se encuentra junto al templo, que en ese tiempo era majestuoso, y el cual Herodes, el rey, lo reconstruyó. Los discípulos estaban admirados viendo las piedras tan grandes del templo y admirados por la majestuosidad del templo. Y al ver este panorama, el Señor Jesucristo salió, versículo 1, y cuando se acercaron los discípulos, Cristo les comenzó a profetizar. Y les dijo, ¿ven ustedes esto? O sea, ellos estaban admirando el templo. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, Cristo estaba adelantándose a un evento que sucedió 70 años después. Cuando en el año 70 después de Cristo llegaron los romanos encabezados por el general Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, y arrasaron con Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Cristo les contesta esta respuesta en el Evangelio de Lucas capítulo 21 y en Marcos capítulo 13, cuando los discípulos le preguntaron en el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? Esta primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Se refiere cuando el templo será derribado. Pero las últimas dos preguntas que le hicieron a Cristo, ¿qué señal habrá de tu parusia o de tu venida? Y en tercer lugar, ¿y qué señal del fin del siglo? Las contesta en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Hemos podido analizar todas estas señales. A los que les interese la serie, la pueden ustedes conseguir en CD o en audiocassette o en VCD o en video, como ustedes la quieran, la tenemos a su disposición, y es una serie profética muy interesante. Pero vamos ahora en el versículo 15 a terminar, y este mensaje en esta tarde se llama Las Últimas Señales, de la serie Señales del Fin del Mundo. Nuestro tema en esta tarde es Las Últimas Señales. En el versículo 15, Cristo les da una señal a los judíos que se encuentren viviendo cuando el anticristo, nombrado aquí en el versículo 15, el delugma eremosis, que se tradujo la abominación desoladora que habló Daniel, para que ellos pudieran saber que cuando un hombre viniera a Israel y celebrara un pacto entre los palestinos y entre los judíos, o entre los árabes y entre los judíos, prometiéndoles a los judíos 7 años de paz y tranquilidad y de respeto, y prometiéndoles a los árabes y a los palestinos también terrenos y tierras y propiedades y paz, en ese momento se iniciaría lo que en el capítulo 9 de Daniel se conoce como la semana septuagésima de Daniel, o lo que también se conoce como la tribulación. Aquí en los martes, todos los martes, aquí a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, estamos enseñando el libro de Apocalipsis. Son ustedes bienvenidos. La entrada es gratis. Todos los martes a las 7 tenemos el estudio de Apocalipsis. Y en este estudio he venido tratando de enseñarles que esta semana de los 7 años está dividida en 3 partes. Los primeros 3 años y medio se conocen como la tribulación. Después de la tribulación entra exactamente a la mitad de la semana lo que se conoce como la gran tribulación, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Cuándo comienza la gran tribulación? Cuando vean la abominación desoladora. Cuando el anticristo entre a la ciudad de Jerusalén y viole, sacrifique tal vez, como lo hizo Antíoco Epífanes, un prototipo del anticristo, en el año 170 antes de Cristo, sacrificó un cerdo, un puerco, un marrano, un cuche, como tú le quieras llamar, ahí en el templo, lo cual es una profanación, es un sacrilegio para la ley judía. porque el puerco, el cuche, el marrano, como se llame, el cerdo, es un animal inmundo para los judíos en cuanto a la ley. Entonces, el anticristo va a entrar a los 3 años y medio y va a violar este pacto, y en ese momento cuando los judíos, y está muy claro que dice en el versículo 16, los que estén en Judea huyan a los montes. Por eso sabemos que el versículo 15 al versículo 20 se refiere exclusivamente a los judíos. ¿Por qué? Porque les dice que los que estén en Judea. Versículo 19, las que estén encintas, y el versículo 20, algo que solo los judíos hacen. Oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Sabatón, que se tradujo reposo. Entonces, este pasaje del 15 al 20 es exclusivo, una señal a la nación de Israel que se encuentre viva cuando el anticristo entre a violar el pacto. Veamos esto con detalle. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Veamos esto con detalles más limitados a la revelación de la profecía bíblica, y veamos detenidamente cómo el apóstol Pablo lo explica, vuelvo a repetir, más minuciosamente. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera. O sea, en aquel tiempo, los de la iglesia tesalónica creían que ya el anticristo había venido. Que el imperio romano, tal vez alguno de los césares o Nerón, había sido el anticristo, y la persecución que duró 350 años era la gran tribulación. Y los cristianos comenzaron a preocuparse y a mandarse cartas de si ya llegó el anticristo, viene el fin del mundo, etcétera, etcétera. Por eso el apóstol Pablo es cuidadoso para decirles que no se dejaran, versículo 2, mover fácilmente de su manera de pensar. Versículo 3, y que nadie los engañara, porque el anticristo, ¿verdad?, que es el personaje dentro del contexto que estamos leyendo, no vendrá sin que antes venga la apostasía, número 1, y se manifieste el hombre de pecado. O sea, Cristo no va a venir al mundo. El rapto no va a venir al mundo sin que antes se manifieste a nivel mundial un apartamiento de los que se dicen cristianos del camino de la fe. Y se le conoce con el nombre de apostasía, que en el griego es apistemi, y significa apartarse, salirse o no permanecer en el camino de la fe y de la santidad. Ahora bien, dentro de la apostasía hay dos tipos de personas: el apóstata, que es cristiano, y el apóstata que nunca fue cristiano. Eso lo explicamos también en la serie de Apocalipsis. Un cristiano, como tú y como yo, podemos algún día de nuestra vida apartarnos del Señor 2 meses, 3 meses, ya estoy cansado, ya no quiero saber nada de la iglesia, y te vas, unos se van 6 meses, etcétera, etcétera. Pero si realmente eres cristiano, Dios al que ama disciplina. Y si eres realmente una persona que tiene la salvación, Dios te hace regresar al camino y te trae de la oreja. Nos trae, dijo el otro. Pero las personas que no son cristianas pueden pecar y pecar y pecar, y no les incomoda pecar, están a gusto pecando, aman el pecado, porque dice la Biblia, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Pero el cristiano que tiene al Espíritu Santo se siente mal del pecado, se siente redargüido y dice, ya basta, no puedo seguir en este camino, porque el Espíritu Santo nos hace regresar al camino de la verdad. Y tenemos claramente este ejemplo en Judas y en el apóstol Pedro. Los dos cometieron el pecado de apostasía. Los dos se apartaron y los dos negaron al Señor. Pero vean la diferencia. Cuando el apóstol Pedro iba a apartarse de Cristo y lo iba a traicionar, porque cometió el pecado de alta traición, que en la guerra se castiga con la muerte o con una corte marcial. Pedro iba a ser atacado y Cristo le anticipa y le dice, Pedro, quiero decirte que Satanás ha pedido permiso a mi padre de zarandearte como al trigo, de darte una revolcada tremenda, pero yo he orado para que tu fe no falte. O sea, cuando venga Satanás y te ataque y te saque del camino, dice Cristo, yo, Pedro, voy a intervenir por ti para que tu fe no falte. O sea, para que seas restaurado. Pero a Judas no le dijo absolutamente nada. No intervino por él, no oró por él. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal de Cristo, Jesús claramente dijo, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió más que el hijo de perdición. O sea, Judas llegó con Cristo, desayunó con Cristo, comió con Cristo y los discípulos, cenó con Cristo, viajó con Cristo, pero Judas nunca jamás fue regenerado, fue salvado, fue justificado, fue santificado. Nunca, nunca, nunca. Aunque tuvo dones, y cuando fueron a echar demonios, él estaba, y cuando hicieron milagros, él estaba. Ni los dones ni los milagros son señal ni marca de un cristiano. Porque los no cristianos, hasta los brujos, sacan demonios y hasta los brujos hacen milagros. Vemos pues claramente que hay apóstatas que son cristianos temporales y apóstatas que salieron de nosotros, primera de Juan 2, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. O sea, el hecho de que te apartes de Cristo por un tiempo no significa que no seas salvo. Significa simplemente, ¿verdad?, que te has apartado, pero si eres cristiano, repito, vas a regresar. Muy bien, ahora la Biblia nos habla de una apostasía general mundial. O sea, va a venir un tiempo, de acuerdo a la Biblia, en la que la multiplicación de la maldad, Mateo 24, 12, hará que el amor de muchos se enfríe. Tanta hipocresía a nuestro alrededor, tanta corrupción, tanta degradación, tanta persecución, tanta inmoralidad, tantos asesinatos, tantos secuestros, tantas violaciones, tantos robos, tantos crímenes, tanta prostitución, tanta drogadicción, hará que muchos cristianos se enfríen con su Señor. Y que se comiencen a aislar y que comiencen a apartarse. Y si tú conoces ya a algunos cristianos, la Biblia dice que vendrán masivamente a la apostasía. Entonces, habrá escándalos. Cuando dice la Biblia que muchos escandalizarán o tropezarán, esa palabra tropezarán es escandalizo en el griego, que significa muchos harán que se escandalicen de lo que está pasando en el mundo a través de los medios de comunicación. Y todas estas cosas son la pavimentación y la preparación del surgimiento del anticristo. Ahora bien, la segunda señal que Cristo da en segunda de Tesalonicenses es que el anticristo se tiene que manifestar también antes de que Cristo venga por nosotros. O sea, que los cristianos vamos a conocer a la persona del anticristo. Y tal vez en esa época, como tú estás frío, como estás apartado y te agarre en pecado, y como están las cosas sucediendo en el mundo, que se están precipitando con una velocidad vertiginosa, y a ti te agarre fuera de baranda, como decimos, o de banda, o te agarre totalmente fuera del camino de la verdad, serás engañado. Porque la única garantía que tenemos para no ser engañados por lo que la televisión, los medios de comunicación, las falsas señales, lo que la ciencia está descubriendo, para que no nos vayamos con la finta, necesitamos caminar en el camino de la santidad. Es la única garantía que Dios nos da de que podamos evitar ser engañados. Continúa el versículo 4 y dice en segunda de Tesalonicenses 2:4 que este hombre, el hombre de pecado, así se le llama, o el hijo de perdición, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Antes de que el anticristo surja, habrá un movimiento internacional antisemita y anticristiano. Actualmente un estado en Estados Unidos de Norteamérica tenían en uno de los tribunales superiores de justicia un púlpito como este, con un libro, con la Biblia labrada en piedra a la entrada de la Corte Federal de Justicia en un estado americano. Pues votaron los legisladores que eso era religión y que había que separar la religión del Estado, y quitaron ese monumento de la Biblia en la Cámara Legislativa de los Estados Unidos. Están prohibiendo en muchas escuelas en Estados Unidos orar en público. Están prohibiendo que la gente pueda manifestar ya abiertamente lo que por 500 años los principales fundadores de Estados Unidos y el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Blaise Pascal, Isaac Newton, en Europa, los grandes hombres de ciencia que fueron cristianos, políticos cristianos, ahora están apostatando, se están apartando del camino de la verdad. En México basta que yo sea invitado como conferencista a un programa de televisión para que me digan: no traiga la Biblia, porque lo consideramos un libro religioso. Lo consideran por ignorancia, porque la Biblia es también un libro que contiene las más grandes evidencias científicas de la creación y de los misterios del universo. Pero sí puedes hablar de Buda, sí puedes hablar de el Che Guevara, sí puedes hablar del Partido Comunista, pero el mundo tiene temor de oír la palabra de Dios, porque son verdades absolutas y porque no quieren confrontarse con la luz de la verdad. Entonces, todo este panorama está preparando el camino para el anticristo. Y dice la Biblia, versículo 4, que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo he escuchado de una forma alegórica que alegorizaron este versículo diciendo que aquí está la posesión de los cristianos del diablo, porque ahora somos el templo de Dios, y aquí está hablando de que se va a sentar dentro del templo de Dios, pero un cristiano no puede ser poseído por demonios, un cristiano puede ser invadido por demonios, atacado por demonios, pero no poseído en el sentido de pertenencia, porque le pertenecemos a Cristo. Pero necesitamos separar y entender claramente esto. Aquí no está hablando de que está hablando del anticristo, de un personaje real físico. Aquí no está hablando del Satanás. Satanás va a estar detrás del anticristo, pero aquí está hablando que el anticristo se va a entrar al templo, va a violar el templo, se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios. Entonces, no se refiere a nosotros una invasión demoníaca, que el diablo se va a sentar en el templo de la iglesia. Esto no se refiere a eso. Esto se llama alegorizar o espiritualizar demasiado lo que la palabra de Dios no enseña. Porque dentro del contexto está hablando de un hombre físico, y lo vamos a comprobar. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Aquí esta palabra iniquidad es anomia, el misterio de la anarquía, de la rebelión. La palabra anomia significa literalmente sin ley. Esta anarquía que hay en el mundo donde, Dios mío, ¿de veras existirá Dios? Parecería que cada quien hace lo que le da la gana. Ya no hay protección a los ciudadanos en la calle, en las carreteras ya no, ya pueden hacer un movimiento y hacer una manifestación y bloquear las carreteras federales, pueden bloquear las calles las personas, pueden asaltar el edificio de los maestros, pueden agredir a la policía y volteamos por todos lados. Y sin que nos demos cuenta, está creciendo y creciendo y creciendo la iniquidad, la anarquía, la rebelión del ser humano contra todo lo que es autoridad. Los hijos ya, ¿y tú qué viejo que me ves? Así le dicen al papá ya. Una rebelión abierta en los hijos, ya los papás no se ven imposibilitados. Muchos hijos son como papas calientes en las manos de los papás. No saben qué hacer con esa papa caliente, no saben cómo tratar a sus hijos, si correrlos, si no correrlos, si sacarle la marihuana en su casa, si no sacársela. Estamos viendo, y se le llama el misterio de la iniquidad. Ya está en acción y va a crecer. Solo que hay quien al presente, ¿qué cosa? ¿Quién está impidiendo que la maldad se desborde sobre el mundo como debería de desbordarse, la presencia tuya y mía en esta vida. Nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal tiene la característica de preservar. Tú a una carne descompuesta no le puedes echar sal. La sal no le quita la corrupción a la carne. La sal preserva si tú le echas que no se descomponga. Pero una vez descompuesta, la sal ya no tiene ninguna función. Nosotros no estamos en el mundo, amados, para acabar con la maldad y acabar con los secuestros y acabar con los robos y acabar con la pornografía. Estamos aquí para impedir que la pornografía, los robos, los secuestros, los adulterios, la prostitución no se manifieste como se podría manifestar cuando nosotros dejamos de alumbrar y perdemos nuestro testimonio. Cristo dijo en Mateo 6 que un cristiano que pierde su testimonio ha perdido su sabor. La sal no solamente preserva, sino que le da sabor a la comida. Y el único sabor que tú le puedes dar a tu amiga, a tu amigo, a tu familia, es cuando les hablas la palabra de Dios, los consuelas, los exhortas, los animas, los levantas, porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Pero cuando tú ya no hablas de Cristo, cuando tú ya no tienes un testimonio, dice la Biblia, no sirves para nada más que para ser pisoteado como un vulgar payaso en el suelo. Este misterio, dice el versículo 8, cuando sea quitado, entonces se va a manifestar el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La entrada del anticristo al escenario mundial será por obra de Satanás, con gran poder, dunamis y semillón, señales y teras, prodigios mentirosos. Si ahorita te vas con la finta y porque al santito le salió sangre, crees que ese santito es una obra de Dios. Se te aparece un chamuco en la noche y dices que fue un marciano. Te comunicas con el espíritu de Cuauhtémoc o vas a las reuniones de médiums o de espiritistas y crees que te comunicaste con tu abuelita y la Biblia dice que son espíritus engañadores. Y tú crees esto, cuando aumente estas señales y estos milagros en el mundo, ahorita ves un ovni y crees que realmente hay extraterrestres, claro que los hay, pero no son marcianos, ni venusinos, ni saturnianos, son ángeles caídos al servicio y a las órdenes de Satanás. Los cristianos no decimos que no existen los ovnis, para nosotros no son ovnis, son ovis, porque son objetos voladores identificados. Para el mundo no son identificados, para nosotros son identificados porque sabemos que existen, pero sabemos quién está detrás de ellos. ¿Qué es un ovni? Es una materialización, escríbelo, es una materialización de la energía satánica. Es lo que es un ovni. La Biblia dice que Satanás puede hacer que este púlpito se levante, puede hacer pasar enfrente de ti y producir fenómenos ópticos, puede alterar tu pensamiento, tus emociones, puede alterar tu corazón. Satanás y sus demonios pueden cambiar totalmente tu personalidad si tú le permites hacerlo y engañarte. Regresamos a Mateo 24 y vemos que esta señal del anticristo violando el pacto, sacrificando, tal vez, repito, un animal inmundo, será la señal para que los judíos huyan y comiencen a escaparse por la gran persecución que se desatará. Ahora, muy bien, aquí vemos también nosotros, en el versículo 21, que la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, será acortada. Versículo 22, será acortada, y si no, nadie sería salvado. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La razón por la cual Dios acortará la gran tribulación es por causa de sus santos. Y aquí es cuando el anticristo esté en el último grado ya de persecución, cuando la iglesia es sacada de este mundo, y en el momento en que la iglesia sale, se precipita sobre el mundo lo que se llama la ira de Dios. Entonces, repito, estos 7 años de la semana septuagésima de Daniel están clasificados en 3 años y medio, que son 3 años y medio literales. La gran tribulación, ¿cuánto va a durar? Nadie sabe, porque Jesús dice, será acortada. Tal vez esta persecución del anticristo contra nosotros dure 6 meses, 1 año, no sabemos, pero será acortada. Y después de la gran tribulación, ¿qué sigue? La ira de Dios. Lo que se conoce en Apocalipsis como las trompetas y las copas del Señor. Vayamos al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 13. Y veamos que una tercera parte de los judíos se van a salvar. Y acontecerá en toda la tierra, a Zacarías 13, versículo 8, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo ahorita? 6,200 y pico. 6,000 millones. 6,200,000 y pico de seres humanos. Existimos, repito, en el mundo, de acuerdo al almanaque 2003, más de 6,000 millones de seres humanos en el mundo. Si quitamos 2/3 partes, ¿cuántos son? 4,000 millones de personas. 4,000 millones de personas morirán en la Tercera Guerra Mundial. Y quedarán solamente 2,000 de esas 6,000, que es una tercera parte. Para que tengan una idea, Estados Unidos tiene aproximadamente 280 a 300 millones de personas. Sumémosle 100 que tenemos en México, tenemos, vamos a suponer, 400 millones, sabemos, 400 millones entre Estados Unidos y México. Si sumamos Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Argentina, Venezuela, Colombia, Bolivia, etcétera, etcétera, Chile, o sea, toda la Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos, llegaríamos a los 800 o 900 millones de personas, o sea, 1,000 millones. O sea, que la Biblia está hablando que va, 2 veces Estados Unidos, México y toda la América, 2 veces la América serían las personas que sobrevivirían. Todo acabaría China, el Asia, Europa, sería barrida enteramente, para que tengas una idea de las proporciones de la cantidad de personas que van a morir. Y todas estas personas que van a morir, morirán a través de holocaustos nucleares. Hace algunas semanas, le preguntaron al primer ministro de Israel, Ariel Sharon. Señor Sharon, un periodista de la revista Newsweek, en vista de que ustedes están entregando territorios y entregaron la Franja de Gaza, el Banco Oriental, y están a punto de entregar la franja de que divide Siria con Israel, que se conoce como las colinas del Golán, ustedes están prácticamente rodeados de enemigos. ¿Qué pasaría si los árabes usaran Gaza, Jericó y las colinas del Golán y se decidieran hacer un ataque como el que planearon el mes de junio de 1967, y que se conoció como la Guerra de los 6 días. Y Sharon contestó, no nos quedaría más que lo que sabemos se llama Operación Sansón. ¿Cuál es la Operación Sansón dentro de la milicia y la estrategia militar de Israel? Que cuando Sansón ya vio que no podía con los filisteos porque le habían sacado los ojos y le habían cortado la melena, se puso en medio de 2 columnas en el libro de los jueces y le dijo a Dios, Padre, antes de morir, por favor concédeme acabar con los filisteos, que fue la misión que anteriormente se le había encomendado. Entonces Dios le da la fuerza a Sansón antes de morir y él empuja las columnas y él muere junto con los filisteos. Entonces la operación Sansón deriva su nombre de la muerte de Sansón. ¿Qué significa? Dijo Sharon, que si nos atacan nuestros enemigos, estamos dispuestos a usar armas nucleares y morir junto con ellos. O sea, nos morimos todos. Esto, de acuerdo a la Biblia, no va a suceder, porque en el momento en que Israel sea atacado y traten de exterminarlo para decir se acabó la nación, Cristo vendrá con sus ángeles. Gracias a Dios. Y para terminar, regresamos a Mateo 24. Y entonces Cristo, ya vimos todos los falsos cristos y todas las demás señales. Dice en el versículo 27, la última señal, Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, si tú vas por la carretera y ves zopilotes volando, ¿qué cosa asumes o deduces inmediatamente? Que abajo de los zopilotes forzosamente hay una vaca muerta o un animal muerto. Donde veas buitres hay descomposición. Donde esto significa que donde hay inmoralidad hay juicio. Donde ustedes vean el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres o las águilas. La palabra retos, que se tradujo águilas, se usa con los zopilotes y los buitres en el griego. Dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Todo esto lo estamos viendo los martes en Apocalipsis. El sol no va a alumbrar, la luna no va a alumbrar, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuál es la señal final de que Cristo viene? Las perturbaciones cósmicas. ¿Saben ustedes lo que acaba de pasar en estos últimos días con el planeta Marte? Para que tengan una idea, los que todavía no conocen mucho de astronomía, este es el Sol y la Tierra tiene un movimiento alrededor del Sol, lo mismo que los demás planetas. Todo el sistema solar que se conoce, ¿verdad?, dentro de la astronomía, gira alrededor del Sol. Y todos tienen una elipse perfecta alrededor del Sol. Si la Tierra hiciera lo que hizo Marte, ¿saben lo que hizo Marte? O sea, Marte, aquí está la Tierra y sigue Marte. Entonces, ¿qué hizo Marte? Hizo esto, que cuando pasó cerca de la Tierra, se desvió de su curso y se acercó a la Tierra a 55 millones de kilómetros. La distancia de Marte a la Tierra es de 80 y punto y fracción millones de kilómetros. Se acercó 55 millones, o sea, se acercó una tercera parte de su elipse alrededor del Sol. Nadie ha querido de los astrónomos y las revistas que yo he leído, ¿por qué sucedió esto? Dicen, sucedió hace 60 mil años y va a volver a suceder entre otros 60 mil años. Espérame tantito, hace 60 mil años, ¿quién te lo contó, tu abuelita? Bueno, según los cálculos que vemos, ¿cuáles cálculos? ¿Qué fue lo que hizo que Marte se saliera de su elipse y se metiera y se acercara peligrosísimamente a la Tierra, un 30% de su elíptica órbita alrededor del Sol? ¿Qué fue lo que lo hizo? ¿Qué fue lo que lo empujó? ¿Qué fue lo que la acercó? Si la Tierra se hubiera escuchen, si la Tierra se inclina medio grado de su inclinación de 23 grados y medio sobre su eje en su movimiento de rotación, se acaba la vida en la Tierra. Medio grado. Ya no digamos el 30% del acercamiento de Marte al planeta Tierra. Entonces, ¿qué está pasando? Están comenzando a suceder cosas inexplicables científica y astronómicamente. Inexplicables. Que solamente son asunciones, teorías, hipotemas, hipótesis, etcétera, etcétera, teorías que en eso quedan nada más. Pero no hay explicación científica como no la hay por qué la Tierra gira sobre su eje y por qué se traslada alrededor del Sol. Pues nomás porque gira, pero no te pueden científicamente explicar porque está violando leyes físicas. Porque todas las leyes físicas establecen que la velocidad de un cuerpo es proporcional a la fuerza que se le aplica. ¿Quién le da la fuerza a la Tierra para que gire en 24 horas y en 365 días alrededor del Sol sin salirse medio grado ni segundos más de los que están establecidos de su órbita? Porque la vida sería imposible. Pero los astros y los planetas están comenzando a manifestar señales en el cielo. Y Dios va a seguir hablando y va a seguir hablando y vamos a tener próximamente lluvia de meteoros en la Tierra. inundaciones más grandes, climas locos totalmente, va a llover donde no debe llover, no va a llover donde debe de llover, van a haber cosas inexplicables en Las Vegas, Nevada, acaba de caer una tormenta increíble, seguida de incendios también, donde es un desierto y donde jamás nunca llueve, porque es un desierto allá en Nevada. Y están pasando cosas tremendas, pero la humanidad no se vuelve a Dios. La humanidad no quiere arrepentirse. Y dice la Biblia que cuando vean en el cielo y las potencias se oscurezcan y la luna se oscurezca y el sol se oscurezca, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria y será demasiado tarde para que tú te arrepientas. Porque cuando venga Cristo ya no viene a salvar a nadie. Solo Israel se convertirá en ese momento. Pero la humanidad gentil serán pasados al juicio eterno. Viene como el juez de la humanidad a juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Ahí nos recogerá a nosotros de los cuatro vientos de los extremos del cielo, y estaremos así siempre con el Señor, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Damas y caballeros, la Biblia es un libro que nos muestra evidencias proféticas que se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Con el único propósito de que tú en esta mañana te arrepientas de tu vida. Consideres que la vida no es diversión ni pecado. Somos seres humanos, agentes morales, responsables. Y algún día vamos a dar cuentas a Dios de lo que tú has hecho y lo que yo he hecho. La única excepción que un cristiano ya le dio cuentas a Dios cuando invitó a Cristo como su Salvador a su vida. Porque Jesús dijo en Juan 5:24, cualquiera que me oye y crea al que me envió, no vendrá a muerte. No vendrá a condenación. Ha pasado de la muerte a la vida. Dios nos promete que cuando Él venga, nuestro juicio ya fue en la cruz del Calvario. Yo ya fui juzgado, tú ya fuiste juzgado, si Cristo es tu Salvador. Pero si Cristo no es tu Salvador en esta tarde, tú necesitas venir a la cruz. Considerar que cualquier día puedes morir. Y de la forma más inexplicable puedes morir. Ayer fue el desayuno en Cuernavaca, el Congreso Mujeres en Toluca. Yo fui a predicar allá a la iglesia de Vía Nueva en Cuernavaca. Y una hermana se acercó y me dice, ¿se acuerda de mi mamá? Le decían doña Chuy, una señora que se convirtió con nosotros hace como 10 años en Cuernavaca, sí. Pues ahí saliendo de Vivaldi, un restaurante de Cuernavaca, la señora de 68 años de edad pasó una camioneta pecera y la mató instantáneamente. Ahí está doña Chuy tocando el pandero ahorita ahora. Doña Chuy, ¿cómo estás? Y hermanos, se acercaron sus hijas, no sabíamos, estamos consternadas. Le digo, ¿consternadas por qué? Es que en cualquier momento nos atropella un coche. Ahora que vinieron las inundaciones, un sargento del ejército iba pasando y le cayó una barda en la cabeza. Nunca sabemos de qué manera nos vamos a ir. La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Estás tú preparado? Prepárate en este momento. Oremos. Señor, gracias, gracias por las señales, por tu misericordia y por tu perdón, por advertirnos que vienes pronto, pero cuando vengas no es para salvar a nadie como lo hiciste hace 2000 años, sino para juzgar al mundo por sus hechos, sus pecados, sus hechicerías, sus fornicaciones, sus hurtos, sus homicidios. Tu palabra dice que cuando vengas, ni aún así se arrepentirán. Seguirán adorando a sus ídolos y creyendo que la vida es solamente para divertirse y pecar. Pero tú nos diste en la cruz a Cristo, quien abrió sus manos y nos ofrece el perdón de nuestros pecados. En esta mañana o en este momento donde tú te encuentras viendo este programa de televisión o escuchándonos a través de audio o de CD, yo te pido que te arrepientas de tus pecados. Dios ordena, por cuanto ha establecido un día en el que nos ha de juzgar, que te arrepientas de tus pecados cuando oigas su voz. El arrepentimiento, desgraciadamente, no es cuando nosotros queremos. Dice la Biblia, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día que Dios te está hablando. Hoy tú tienes que responder. Si tú crees que tú puedes escoger el día para arrepentirte, te equivocas. Porque nadie puede burlarse de Dios. Ven hoy que Él te habla. Arrepiéntete de tus pecados. Cree que su Hijo Jesucristo murió en una cruz en tu lugar, que dio su sangre por tus pecados y mis pecados, y que a los 3 días resucitó de los muertos, y pídele en este momento entrar a tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Y si tú en esta tarde quieres hacer esta oración y ponerte a cuentas con Dios y asegurarte ya de que el día de tu muerte tienes la salvación, dile estas palabras. Ahí desde tu lugar, desde donde estás, Señor mío y Dios mío. Me arrepiento de mi vida. Creo que Cristo en la cruz tomó mi lugar, muriendo y pagando por mis pecados con su sangre. Creo que a los 3 días lo levantaste entre los muertos. Y creo también que Él viene pronto, muy pronto, tal vez demasiado pronto, a juzgar al mundo. Y yo no quiero, cuando Él venga o cuando yo muera, irme al infierno y estar condenado eternamente y no volver a tener oportunidad de arrepentirme. Por eso en este momento me arrepiento. Perdóname, Señor, y lávame con tu sangre, y entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.